Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, pues en esta ocasión les traemos un tema que es del interés de todas las empresas, que es el cumplimiento normativo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para eso, pues, hemos invitado un experto en el tema, amigo, además, muy, muy querido y socio también en algunos negocios, el licenciado Héctor Oliver Mercado, director de Oliver Consultores en Seguridad e Higiene Industrial. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, pues aquí estamos, gracias por la invitación de antemano. Y bueno, dispuestos a aportar lo mejor de nosotros para nutrir este evento.
Al contrario, Héctor, muchas gracias por tu participación. Y conduce también el programa el maestro Marco Antonio Márquez Cervantes, socio director del área de litigio de Valencia del Toro and Professionals. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Raúl, ¿qué tal? ¿Qué dices? Buenas tardes. Licenciado Héctor, ¿qué tal? ¿Qué dices?
Pues muy bien. Buenas
tardes. Gusto en saludarlos a todos.
Pues muy bien, muchas gracias, Marco. Pues si nos ayudas con la semblanza curricular de nuestro invitado, por favor.
Sí, muy bien. El licenciado Héctor Oliver Mercado tiene la licenciatura en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Puebla. También tiene otra licenciatura, esta en Protección Civil, por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ha participado en las Semanas Estatales de Seguridad organizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Puebla, tanto como expositor y también como participante. Cuenta con el curso impartido por la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, denominado STPS Diagonal ECO 397, la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Ha tenido participación activa en el Congreso Internacional de Seguridad Integral SISI Virtual 2020, organizado por el Instituto Internacional de Administración de Riesgos, SADCB. Cuenta con registro DC-5 como instructor externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el cual se puede expedir constancias de capacitación en formato DC-3. Cuenta con 38 años de experiencia como consultor en seguridad e higiene industrial.
Pues claramente, Héctor, se nota la experiencia en esta materia. Estoy seguro que a nuestra audiencia le va a resultar de mucho interés este programa. Y bueno, pues empezando el tema, pues Héctor, digamos, ¿a qué se refiere el cumplimiento normativo en materia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
Bien, me gustaría partir de lo que es el marco normativo, que es el que nos da origen al cumplimiento. El marco normativo por el cual nos rodeamos en esta materia es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios de organización internacionales que existen y que están reconocidos, sobre todo los que están reconocidos por nuestro país, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo, en obvio, los reglamentos relacionados con esta materia, que pueden ser varios, son varios los reglamentos que existen, y bueno, obviamente las normas oficiales mexicanas, que son las que nos rigen en materia de seguridad e higiene toda esta actitud, ¿no? Ahora, ¿qué importancia da el cumplimiento? O sea, sí tenemos un marco normativo, pero ¿qué tan importante es darle cumplimiento? Bueno, cumplir nos hace ser una empresa más responsable, nos hace elevar el nivel cultural de nuestros trabajadores, el nivel económico de nuestra gente, porque estamos hablando de capacitación, estamos hablando de condiciones de trabajo, que es decir, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Estamos hablando de lo que es la seguridad industrial, que nos permite prevenir accidentes y riesgos de trabajo. ¿Qué beneficio puede traer para una empresa? Pues bajos costos al momento de que se baja el riesgo, al momento que ya no hay tanto accidente, al momento de que ya no se generan costos innecesarios para la empresa, que son prevenibles y que fácilmente podemos prevenir siguiendo la normatividad adecuada.
Excelente, excelente, licenciado. ¿Nos podría comentar qué ley o reglamento es la que vigila el cumplimiento de las empresas en materia de seguridad social?
Sí, claro. El reglamento que nos aplica y que nos viene a visitar todo tipo de empresas, porque esto rige para todas las empresas en todas sus actividades y giros, es el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Si bien está normado y estamos normados por la Ley Federal de Trabajo, por otros reglamentos, el que sí nos va a visitar y nos va a decir qué condiciones tenemos, cómo nos van a visitar, en qué momento nos van a visitar, qué tipos de inspecciones nos van a hacer, va a ser este reglamento, que es el que nos va a determinar tu cumplimiento, qué grado de cumplimiento tienes y además una posible sanción si es que lo decreta la autoridad como una posible violación a los lineamientos, reglamentos y leyes que forman parte de este marco legal. Esa es la ley.
Muy bien, Héctor, muchas gracias. Oye, digamos, acabas de mencionar tipos de inspecciones y me gustaría preguntarte cuáles son este tipo de inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y también, aprovechando el viaje, si a raíz de la pandemia se incrementó el número de inspecciones o realmente disminuyeron o qué pasó con la pandemia.
Una pregunta muy buena. Sí, mira, el tipo de inspecciones que tenemos, vamos a partir desde el origen por las que llegan. Es decir, tenemos inspecciones que son iniciales, otras que son periódicas, otras que son extraordinarias y hay unas de supervisión. Estas últimas no van tanto dirigidas a la empresa como más bien al personal que visitó la misma. Pero cada uno de estos principios de inspecciones, de tipo de inspecciones, van encaminados a los tres tipos fundamentales de cumplimiento, que son condiciones de trabajo, capacitación, adiestramiento y productividad, y seguridad e higiene. ¿Qué pasa? Estas tres inspecciones nos pueden llegar en cualquier momento a la empresa y visitarnos. ¿Qué nos van a revisar? Bueno, capacitación, que cuentes con los documentos adecuados de capacitar, que demuestres que estás dándole a tu personal la oportunidad de tener un grado más adelante, más grande, crecimiento, formación, que tengas el reconocimiento a los mismos a través de documentos, a través de que les puedan servir como currículum. Como si ellos llegan a ir a otra empresa a trabajar, puedan llevarse esos documentos como base de un currículum de una formación profesional avalada por la Secretaría del Trabajo. Las de condiciones de trabajo, pues muy bien, esto los contadores lo manejan excelentemente bien, y es todo lo que es el manejo de prestaciones, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, que si tuviste corte de personal, que tengas los finiquitos adecuados conforme a la ley, va un poco más pegado a lo que es el proceso contencioso laboral, ya que ahorita el marco que estamos manejando es el procedimiento contencioso administrativo. Sin embargo, el contencioso laboral, bueno, es el que nos maneja todo ese tipo de cuestiones, que sea aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, PTU, todas las prestaciones y derechos que los trabajadores deben de tener. Entonces, vigila a la Secretaría del Trabajo que lo cumplas, que lo lleves a cabo. Y por último, la más extensa, y le digo extensa porque nada más son un promedio de 350 puntos a revisar en una visita, la de seguridad y higiene, que es así te ve toda la normatividad que te debes de aplicar en una empresa dependiendo el giro que tú realices. ¿Sí? No nos pueden aplicar una normatividad en seguridad e higiene a un hotel, a un restaurante o a una fábrica de transformadores en la misma línea, ¿no? Cada uno tiene un procedimiento y una selección de cómo y qué normas se te deben de aplicar.
Supongo que en tema de oficinas, pues los requerimientos serán mucho menores.
Sí, te aplican menos normas, pero la obligatoriedad es la misma. Incluso el marco de sanciones que puedes llegar a tener, pues no es nada pequeño, ¿no? Es una situación muy, muy pesada para la empresa.
Ok, y mencionaste visitas periódicas, ordinarias, extraordinarias. Sí. Supongo que las periódicas, la propia autoridad tiene un calendario conforme las va haciendo, y las extraordinarias pues son las que llegan en cualquier momento o en todas llegan en cualquier momento.
No. La inicial es porque entras a un programa, entras al sistema y te dicen, bueno, por primera vez te visito. Inicial, en esa te dicen, bueno, te vengo a visitar, quiero ver qué tienes, cómo lo estás manejando, cómo lo llevas, La periódica cuando ya ha sido visitado, por lo regular son por periodos de 12 meses, es decir, cada año te van a visitar. La extraordinaria, ¿qué puede pasar? Que en el inter de esos 12 meses te llegue una visita. ¿Cómo es la diferencia de esas visitas? Bueno, en las primeras se debe de manejar un citatorio previo, se debe de llevar una orden de trabajo, se debe de hacer una notificación completa y legal. En las extraordinarias no hay citatorios. Inmediatamente llegan y se tiene que justificar por parte de la autoridad cuál es el motivo que genera esa extraordinaria. Por regular ellos siempre te van a dejar que hay una queja. Aparentemente recibimos una queja y por esa queja vamos a presentar o acudimos a tu empresa porque tenemos la sospecha justificada, así lo manejan, sospecha justificada de que estás incurriendo en ciertas faltas, ¿no? Esas son las tres formas en que nos pueden visitar.
Ok, ¿y qué pasó con la pandemia? ¿Sí se incrementaron o bajaron?
Mira, en la pandemia la Secretaría del Trabajo lo que hizo fue dedicarse a la salud. Entonces aplicó tres normas, hicieron visitas de inspección a las empresas que sí estaban autorizadas a trabajar y que eran las tres normas básicas de salud, donde intervenía la norma 19, la 019, que esa norma nos habla de las comisiones de seguridad y higiene y la integración de las mismas, la vigilancia de los aspectos de seguridad, que existan botiquines médicos, que existan extintores, que existan ciertos medios. Esa fue una. La otra que te visita era la norma 30, que habla de los riesgos de salud al trabajador. ¿Cómo vigilas los riesgos de salud en el trabajador? ¿Sí? ¿Cómo tú tienes una obligación de orientar a tus trabajadores a que no sufran riesgos en su salud? ¿Cómo puedes decirles, incluso dándoles información básica a través de trípticos, por ejemplo, de diabetes, de lo que es cáncer de mama, que incluso el cáncer de mama no únicamente es para mujeres, es para hombres, alcoholismo, lo que es tabaquismo? Entonces tú orientas a tu gente y le das, dentro de otros formatos y obligaciones que te pide la norma 30, pero tú puedes darle orientación a tus trabajadores de una forma sencilla, que no te afecte tanto en tu economía, pero que sí estés orientando y diciéndole al trabajador, oye, no hagas esto porque es perjudicial, ¿no? Y por último, la tercera norma que intervino ahí en pandemia fue la norma 17, que era el equipo de protección personal. Claro, cubrebocas, ¿no? Que se nos hizo tan famoso el cubrebocas que creo que cuando dijeron que ya no había pandemia, yo ya lo extrañaba, ya era parte de mí. Pero bueno, sí, por el equipo de protección personal que deberíamos de tener cuidado con los contagios y con todo. Por eso estas tres normas eran las que se visitaron. ¿Qué pasa? Termina el periodo crítico de pandemia, porque de suyo la pandemia pues no se ha ido, ¿no? La pandemia la continuamos en distintas cepas, en distintos formatos, estas formas. Termina ese periodo y entonces empiezan ya a hacer una visita. Se tiene programado para este año, porque han venido visitando regularmente, incrementando sus visitas, se tiene programado un promedio de 90, 94 mil inspecciones, nada más en el área metropolitana. El resto del país obviamente también tiene su cuenta, ¿no? Pero obviamente todos estamos conscientes de que lo fuerte, el movimiento de nuestro país está allá, en el área metropolitana, en el centro de nuestro país. Entonces, sí se viene ahorita una visita muy grande, muy fuerte, porque se dejó de visitar a muchas empresas y pues caemos muchas veces en la confianza, en decir, bueno, ya no nos han visitado, pues de momento ya no lo inviertas ahí, ¿no? Porque de momento lo vemos como un gasto, cuando en realidad es una inversión de seguridad. Y pues se confía uno y listo. ¿Y qué dices? Bueno, ahorita ya llegaron y otra vez a invertir, ¿no? Pero esa es así como se está manejando la situación de las visitas.
Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ahora, la visita pues termina con alguna resolución, ¿no? Y bueno, la empresa tiene algún plazo para cumplir lo que se determine, ¿no? ¿Qué plazos hay a este respecto?
A ver, mira, hay una pregunta demasiado, demasiado importante, porque con la reforma que han existido desde la Ley Federal del Trabajo y con la reforma que han existido al reglamento de inspección, nos cambió la jugada. Hace cuenta que anteriormente una empresa tenía una visita de condiciones de trabajo, tenía 5 días hábiles para presentar lo que en un momento dado no tuvo o no pudo exhibir en ese momento, y aún así le llegaba un emplazamiento posterior en donde te daban un nuevo plazo para que tú corrigieras, te visitaban nuevamente, y si ya habías corregido, pues adelante. Actualmente ya no. En el nuevo reglamento, las condiciones de trabajo y las visitas de capacitación y adiestramiento únicamente tienen 5 días hábiles. ¿Qué pasa? En esos 5 días hábiles tú tienes que demostrar, ofrecer pruebas, argumentar por qué no lo tuviste al momento de la visita. Dentro de las normas, si ustedes la leen, ellos, incluso en el reglamento, ellos tienen una palabra muy clara que dice fehacientemente, que demuestres fehacientemente el por qué no lo presentaste. Entonces tienes que argumentar, es un buen argumento para decir, mira, no lo tenía yo de momento, pero ya lo tengo, ¿no? Muchas empresas que manejan corporativos se concentran las informaciones en el corporativo. ¿Y qué sucede? Que al momento de la visita, y más si es extraordinaria, pues no lo tienes ahí. Entonces, ese es un buen argumento para decir, bueno, es que lo tenía yo en corporativo y actualmente te lo presento, ¿no? Pero sí lo tengo. Únicamente 5 días. La única inspección que mantiene un procedimiento más largo es la de seguridad e higiene. En esa, indistintamente de los 5 días que se te otorga, en términos del artículo 68 del procedimiento administrativo, de la ley de procedimiento administrativo, indistintamente de 5 días, te va a llegar un emplazamiento por aquellas medidas y puntos que no hayas cumplido. Y te van a dar un máximo de 30 días hábiles. Pero ojo, un máximo de 30 no significa que sí te pueden dar 10 días, te pueden dar 15, te pueden dar, o sea, no pueden ser más de 30. Anteriormente, tú solicitabas una prórroga y decían, bueno, una prórroga por el mismo plazo por el cual, en el emplazamiento que tú me estás mandando para corregirme, una prórroga para que yo pueda cumplir. ¿Por qué? No me dio tiempo, no tengo dinero, no ha habido opción. Actualmente esas prórrogas se están negando porque debe de ser verdaderamente un acto externo a la empresa el que provoque que no hayas cumplido. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que los procesos y los términos se te dan? En seguridad e higiene, una vez que pasa el emplazamiento y si quedaste con puntos aún sin cumplir, te va a llegar un documento especial, que es donde te están informando que se le está dando aviso a jurídico. Ahí es donde la actuación administrativa deja de ser administrativa y se vuelve jurídica. Y dice, te estoy avisando que le estoy diciendo a mi jurídico que tú no cumpliste administrativamente y que por favor te emplace. Y te llega un nuevo emplazamiento jurídico que va a tener un término máximo de 15 días hábiles para que ofrezcas pruebas, ofrezcas todos aquellos argumentos por los cuales tú no cumpliste. Y de ahí, una vez que se termina el plazo, compareces, viene una resolución administrativa. En los casos anteriores de los 5 días, una vez cumplidos, pues sí, inmediatamente tiene la autoridad un cierto plazo para poder darte esa resolución administrativa, que puede ser, si compareciste en tiempo y forma, una resolución con comparecencia. Puede ser, si no compareciste en tiempo y forma, una resolución en rebeldía. O bien, De momento te puede dar la sorpresa y te llega un acuerdo de archivo, ¿no? Y hasta ahí llegamos con el acuerdo de archivo, que eso sería lo ideal. Pero ya por lo regular, cuando se inicia el procedimiento jurídico, es demasiado difícil que te llegue un acuerdo de archivo.
Claro. Oye, Héctor, sí. Mencionaste que en seguridad e higiene pueden dar un plazo adicional de hasta 30 días.
Sí.
Pero eso implica que es independiente a la posible sanción o con ese plazo todavía no hay posibilidad de sanción.
Si te otorgan el plazo, porque tú tienes que demostrar cuál es la causa por la que no estás cumpliendo, porque ya te dieron 30 días hábiles y dices, oye, no puedo. Ejemplo, yo contraté una unidad de verificación para que me hiciera los recipientes sujetos a presión. La norma 20, pero no dio tiempo. Y la unidad de verificación me dice, es que la plataforma de la Secretaría del Trabajo está bloqueada, el típico no hay sistema, joven, algo así. Entonces, ¿qué te dice? Oye, es una causa justa porque no depende de mí, dependo de una unidad de verificación, que en este caso ya son unidades de inspección. Porque con los cambios de reglamentos que ha habido, con los cambios de normas y de leyes, desapareció esa figura y ahora las unidades de verificación que conocíamos son unidades de inspección y los inspectores se vuelven verificadores. Ese es uno de los cambios actuales, ¿no? Sin embargo, si una unidad de verificación no le dio tiempo, no me está dando cumplimiento en tiempo y forma, no me está dando el dictamen, que es lo que yo necesito para que la Secretaría del Trabajo me diga, ok, ya cumpliste, puedo solicitar esos 30 días. Como prórroga, mientras exista la prórroga, no te pueden dar una resolución.
Okay.
En las situaciones que a lo mejor te dice la secretaria, bueno, ¿qué avance llevas? No, pues ¿sabes qué? Te voy a dar 20 días. Te voy a dar 15. Pero bueno, siempre y cuando, a criterio de la Secretaría del Trabajo, del área jurídica sobre todo, determine que sí es una situación que requiere el plazo.
Muy bien. Oye, no sé si ya con lo que contestaste habrás cubierto esta pregunta de si cada tipo de inspección tiene un procedimiento administrativo o hay algo más que quisieras agregar en este tema.
Mira, ya te expliqué si más o menos el procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que podría agregar aquí? ¿Qué sucede cuando tú tienes que registrar un documento en la plataforma de la Secretaría? El CIRCE famoso. Yo puedo cumplir con capacitación y adiestramiento, pues crear el plan y programa. No lo tenía yo, lo hago rapidito. Lo creo, lo realizo, porque ahora la normatividad te dice que hay documentos que tú tienes que conservar internamente y únicamente cuando la autoridad te los pida, los debes de exhibir ante el inspector que actúa en ese momento. Anteriormente, procedimientos, tenías que llevarlo a que te lo registraran, te lo sellaran y era un procedimiento más complejo. Pero hay un pequeño detalle, hay un documento en capacitación y adiestramiento que se llama el formato DC4 o lista de constancias de habilidades laborales. Y ese sí debe de estar en la plataforma de la Secretaría del Trabajo. Y si a ti se te pasó el término, por mucho que alguien te diga que hace magia, no va a poder meterse al sistema y decir, pónmelo con fecha de hace 4 meses, ¿no? Entonces, ahí, aunque cumples extemporáneamente y obviamente estás sujeto a una sanción. Ahora, en materia de condiciones de trabajo, esa es un tema difícil porque muchas personas cometen errores. Ahorita con la nueva legislación laboral que se dio, hay patrones que están cometiendo muchos errores. Dentro de esos errores es continuar con viejas prácticas que acostumbrábamos a hacer. Entonces, cuando el salario, por ejemplo, me mueves a un trabajador y me lo cambias a un puesto menor y le bajas el salario, ahí incurres en un problema muy grande, ¿no? Porque viene el inspector de la Secretaría del Trabajo, administrativamente hablando, entonces, oye, eso no es legal. Y al no ser legal, la Secretaría tiene la obligación de dar informes incluso a un Ministerio Público Federal, ¿eh? Porque es un delito federal que te metas con el salario de los trabajadores. O sea, tú puedes, lo que antes decíamos, vamos a hacerle cansada a la vida a este cuate para que ya se vaya y solito renuncie. No, ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya no le puedo mover el salario. Yo lo podré poner hasta que lave coches, pero no le puedo quitar el salario que tenía de ejecutivo, ¿no? Entonces, esas son las reformas que vinieron a modificar mucho, mucho, mucho. También lo administrativo, porque el inspector de la Secretaría del Trabajo va a vigilar que tengas salarios perfectamente coordinados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fonacot, que ahora es Infonacot, el Fonacot era voluntario, es decir, solo que un trabajador me pida que haya Fonacot, que tenga yo un Fonacot, que esté registrada la empresa en Fonacot, me registro. Hoy no, hoy es obligado. Si no lo tienes, hazlo. ¿Por qué? Porque es obligación. Aunque ni un solo trabajador te pida un crédito o solicite un crédito de Fonacot, la obligación es tenerlo. Y con el puro hecho que no lo tengas en condiciones de trabajo, pues lo vas a hacer de momento dentro de los 5 días, pero ya sabes que es temporáneo. Porque debiste tenerlo antes de. Entonces, esos son los documentos que te van a atar para la credibilidad de que tu documentación es real. Que es lo que debemos hacer, tratar de cumplir en tiempo y forma.
Muy bien, licenciado. Ahora vamos a un punto bien interesante, que, en donde yo creo que se a veces ahí se sigue la suerte, pues, de los procedimientos, ¿no? Y es el de los requisitos que debe cumplir el personal, el inspector o verificador al presentarse a la empresa.
Sí. ¿Qué sucede? Un inspector de la Secretaría del Trabajo trae la representación del gobierno federal. Trae fe pública. Trae el respaldo de que si en un momento dado ve algo mal y considera que o no lo dejan entrar a la empresa, puede usar fuerza pública. Que en un momento dado dentro de la empresa ve unas condiciones completamente mal o inseguras, puede clausurar, no tal vez una empresa, pero sí un área de trabajo de la misma. O sea, un inspector del Federal del Trabajo tiene mucha fuerza. Es un representante del gobierno federal. Pero debe de cumplir unos requisitos. Y esos requisitos son, si tu visita, volvemos al inicio de las visitas, si tu visita es inicial o periódica, debe de traer un citatorio. Si no te encuentra el representante legal, dejar un citatorio, venir al día siguiente, día hábil siguiente, y notificarte que se va a realizar una visita de inspección y en ese momento da inicio a la visita de inspección. ¿Pero qué tiene que hacer? Aparte de traer un citatorio y traer una orden de trabajo, debe traer una credencial perfectamente identificada, donde venga su fotografía, donde vengan sus datos, su número de registro, quién la otorga, en este caso por hablar es el área de recursos humanos de la Secretaría. Una vez que él se acredita bien, debe de entregar copia y poner a disposición de quien recibe la visita de su misma credencial para que él pueda verla. Las inspecciones actualmente traen una liga en la cual en ese momento tú puedes meterte a tu computadora, te metes a la página de la Secretaría y verificas si Juan Pérez verdaderamente es inspector o no. Se ha generado tanto problema y ustedes saben que hoy en día hay tanto conflicto con problemas de gente que se hace pasar, hasta se disfrazan las patrullas y cosas, que la verdad sí debemos de tener mucha precaución para no dejar entrar a cualquiera, ¿no? La otra, una vez que se identifica, pues perfectamente entra, se le deben de conceder las facilidades que él está solicitando, se presenta va a requerir la presencia del representante legal. Si el representante legal no se encuentra, va a atender la visita con alguien que lo esté recibiendo, que puede ser un contador, puede ser un gerente de recursos humanos, ¿no? Y en ese momento, él toma el papel de ser un representante patronal, no legal. Y el representante patronal tiene la fuerza para poder atender la inspección, para que se lleve a cabo la visita, la revisión documental, la revisión física que hacen de las instalaciones, incluso cuando se trata en materia de seguridad e higiene, incluso la de los procedimientos internos que lleva la propia acta, y que se deben de ir verificando paso a paso, paso a paso, hasta la conclusión de la misma, que es cuando se firma, se hacen manifestaciones y bueno, se retira el inspector de la empresa.
Oye, ¿y es, no, es legal que el inspector pueda interrogar, digamos, directamente a las personas?
Sí, es muy legal. Lo que sucede es que es una situación muy importante. Miren, muchos me darán la razón. Hay ocasiones en que te visita un inspector y te dice, oye, esta situación que tienes está mal, corrígela. Los extintores están a una altura que no es correcta y varias determinaciones, ¿no? Y llega otro inspector y dice, no, no te preocupes, está bien. ¿Cuál es el problema? Que nuestras visitas de inspección, a excepción de la de condiciones de trabajo y la de capacitación, que sí son verdaderamente técnicas, porque pues no puedes cambiar la ley federal del trabajo, no puedes decir que el trabajador recibe 15 días de aguinaldo, o puede recibir más, pero menos de 15, no. O sea, son más cuadradas, diría yo. La de seguridad y higiene es de criterio personal. El inspector va a utilizar el criterio y el conocimiento que tiene de las normas para decir si cumples o no. Y lo que aparentemente para nosotros es cumplir, para él puede decir, no, te falta. Ese es un detalle muy importante. Ahora, la otra. Yo puedo presentar ciertos documentos. Se da hoy en día que las empresas no capacitan y compran constancias de este tres. Pero la capacitación nunca se llevó a cabo. Entonces el inspector dice, oye, mira, tienes todos los cursos de todas las normas que te aplican. Qué bien. Pero va ahí al azar, va caminando por las instalaciones y llama a un trabajador y dice, oye, ¿te han capacitado en electricidad estática? ¿Te han capacitado en materia de salud en el trabajo? Y ahí es donde muchas veces pues tronamos porque dice el trabajador, no, nunca. Ah, mira, y aquí tienes una constancia con tu nombre emitida por una persona con registro como el que tengo yo, con un CS5 autorizado. Y ellos ahí es donde se dan cuenta. Dicen, a ver, momento. Tú me estás diciendo que le cumples con su capacitación. Me estás diciendo que además de capacitarlos, les has promovido ascensos en el trabajo. Ellos me están diciendo que no. Tú dices que tienes aquí una planilla de vacaciones con su prima vacacional y el trabajador dice que él no ha salido de vacaciones. O que hacen convenios que las tienen que reponer trabajando los sábados para que se puedan ir de vacaciones. O sea, todo ese tipo de situaciones se presentan en las empresas. Yo, la verdad, he visto muchísimos, muchísimos casos de esos. Y bueno, inspector, ¿cómo puede saber si un documento es tan real? Simplemente con un interrogatorio al trabajador. Y al azar. Puede ser una secretaria, puede ser, no sé, un ejecutivo. O puede ser el señor que nos hace favor de hacer la limpieza en las instalaciones, ¿no? Por eso son legales los interrogatorios, sí son legales.
Y me imagino que en la práctica sí llegan a prevalecer las respuestas de los trabajadores sobre estas constancias.
Claro, porque se asientan en el acta. En el acta se va a poner, entrevisté a Rodrigo Pérez López, quien ocupa el puesto de tal, con número de seguridad social tal, y manifestó a la pregunta tal que no, que él jamás ha recibido una capacitación. Ahí estamos muertos, porque lo está diciendo un trabajador. Al igual que cuando llegas y alguien realiza un estudio de iluminación dentro de las empresas, que es un estudio que cuida la salud del trabajador, para que no haya deslumbramientos, para que el trabajador no force la vista, que tenga una iluminación adecuada, que la reflexión del plano de trabajo no le afecte. Y tú y dices, oye, aquí está el estudio donde dice que todo está dentro de norma. Y cuando llega el inspector y revisa y le habla al trabajador y le pregunta tan sencillo, ¿tú sientes que te cansa la iluminación? Yo te puse, sí. ¿Tú sientes que? Y empieza a hacerle preguntas donde dice, oye, ¿tú por qué tu estudio dice que estás dentro de norma? Entonces, son las situaciones que prevalecen. Un ejemplo, la norma 35. Famosa, ahorita está tan sonada y tan bonita, que la norma 35 también permite hacer los interrogatorios básicos. Y si ustedes se dan cuenta, los interrogatorios que se hacen, que marcan los famosos cuestionarios dependiendo del número de trabajadores que tengas, hay preguntas que te dicen, ¿consideras que el salario que percibes va acorde con la actividad y el trabajo que desarrollas? Pues yo por lo regular he visto que todos dicen, no, no, yo quiero más, ¿no? Es que es una pregunta muy lógica. O cuando estás trabajando, piensas en tu familia, eso para ver la relación trabajo-familia, la interacción. Pues sí, o que has perdido tiempo pensando que por, pudiste estar con tu familia y por culpa del trabajo no estuviste. O sea, son preguntas muy sensibles que por eso yo siempre, mi criterio personal, es decir, que esos interrogatorios no se pueden hacer a través de una AP. Porque tienes que tener la sensibilidad de la persona a la hora que contesta. Para ver y orientarlo, espérate, no te vayas por otro lado, la pregunta va encaminada a esto, a esto, a esto, a esto. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de acontecimientos traumáticos severos, en esa norma, y dicen, oye, es que sí, yo tengo uno porque a mi tío lo secuestraron. Y la norma es muy clara, la norma dice, no. Esto va a aplicar siempre y cuando sea dentro de los últimos 30 días. Y por motivo y cuestiones de tu trabajo. Yo sé que si secuestraron a tu tío, pues sientes feo, pero a ti no te lo hicieron y ni tú estás traumado porque tú no fuiste afectado. Entonces, por eso para mí la importancia de que en una entrevista se haga en presencia, para poder valorar qué sentimientos está externando un trabajador y poder guiarlo a que conteste lo que verdaderamente es. ¿Para qué? Para que el resultado sea real. Igual, y el resultado puede salir alto, oye, ¿sabes qué? Pues sí hay un, al final de cuentas, de los eventos traumáticos severos, viene el ambiente de trabajo, y el ambiente de trabajo está mal, bueno, vamos a tomar acciones, porque no significa que el hecho de que salgas alto, la empresa está por morir, ¿no? Pues vamos a tomar acciones, generas un plan de trabajo, generas unas acciones correctivas, y luego vuelves a evaluar. Y así es como funciona. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales la respuesta de un trabajador es de lo más importante que pueda haber en materia de seguridad y higiene.
Sí, la verdad que importante tomar esto en cuenta, sobre todo con lo que decías hace unos minutos de la fehaciencia, ¿no? Sí. En otras materias, ¿no? Mercantil, civil, por la fehaciencia es más que nada a través del documento, ¿no? Sí. Y se duda más de lo que son las declaraciones, ¿no? Y aquí la materia laboral está a la inversa,
¿no? Aquí sería importante preguntarte, ¿para ti qué es fehacientemente? Para mí, ¿qué es fehacientemente?
Exacto, sí.
Para la autoridad, ¿qué es fehacientemente? Entonces, si la autoridad me dice, bueno, tus argumentos para mí no son fehacientes. Y al no ser fehacientes, ¿qué va a hacer? Te va a sancionar.
Te va a sancionar, exactamente.
Ese es el gran problema, que dependemos del criterio de la persona y la interpretación de las personas que analizan jurídica y administrativamente las actas que se levantan en una inspección. Incluso es persona que no estuvo ahí. Porque el inspector llega, levanta el acta, hace la entrega a su departamento de inspección y hasta ahí llegó. El que va a analizar es alguien que no conoce la empresa, que no estuvo ahí presente, que se basa en lo que escribió un inspector. Entonces su criterio puede variar. Puede variar contra la realidad que se ajusta. Entonces nos corresponde a nosotros, cuando te emplazan, demostrar que sí estás cumpliendo.
Efectivamente. Muy bien. Creo que ya lo habías mencionado también en una respuesta anterior, pero no sé si pudieras especificar un poco más sí. Lo que es el aviso de iniciación de procedimiento jurídico.
Ah, sí. Fíjate que ese es un aviso importante. Cuando ese aviso te llega, en una ocasión platicaba yo aquí con Raúl y platicábamos, decíamos, lo que son los tiempos. O sea, los plazos. Los cumplimientos de plazo. A nosotros como visitados nos obligan a cumplir con plazos. Dentro de los 5 días siguientes tienes que comparecer. Tienes 30 días hábiles para demostrarme que si yo te voy a volver a visitar y si no cumpliste, ya te vas a un procedimiento jurídico. Pero ellos también tienen plazos, no nomás nosotros. Cuando ese documento te llega, te dice, te estoy avisando que como quedaron pendientes los puntos 7, 9, 25 y etc., etc., de la visita de inspección en el emplazamiento, en la visita de supervisión que te hice, como están pendientes, voy a pedir al área jurídica que te emplace para que ya en forma jurídica demuestres si estás violando o no estás violando la ley. Ya es un procedimiento jurídico. Pero ¿qué sucede? Que si a mí me llega ese documento hoy, 20, el emplazamiento jurídico me debe de llegar dentro de los 10 días siguientes hábiles, 10 días siguientes hábiles a que me notificaron este documento. ¿Qué pasa si pasan esos 10 días? Bueno, pues es algo así como que agradable porque de todas maneras te va a llegar, pero para ellos ya están cayendo en un error, en un incumplimiento de sus plazos y términos, que también tienen la obligación de cumplirlos. Eso no te exime de que cuando llegue, comparezcas, exhibas pruebas, opongas excepciones y defensas, hagas todo lo que tengas que hacer con tal de desvirtuar que tú estás incurriendo en una falta legal, una falta administrativa ilegal. Eso te va a dar muy buena imagen como empresa, porque al final de cuentas demuestras y peleas hasta el final y dices, yo me llevo todo el procedimiento completo porque yo quiero demostrar que soy una empresa cumplida. Si aún así persiste la sanción, bueno, pues ya es a criterio de la Secretaría del Trabajo.
Sí, muy bien. Oye, mencionaste la norma oficial mexicana 035.
Sí.
Y bueno, hay una certificación para esta norma, porque normalmente ves mucho este tema en internet y en todos lados, certifícate en la norma 035. ¿Realmente existe por alguna autoridad?
Mira, la única entidad que te puede acreditar es la EMA. La única entidad que te puede decir, oye, eres un laboratorio de pruebas, te interesa la norma 35, y si ellos ya tienen abierta la acreditación, te puede acreditar. Sí. Pero de ahí en fuera, la norma tiene un carácter especial y muy, muy directo. La esencia de esa norma te dice que de preferencia lo hagas internamente. Que no contrates psicólogos, que no contrates especialistas. Dice, no, tú hazlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de esa norma en sí? Que tú detectes en tu gente si tienen acontecimientos traumáticos severos, si eso está afectando tu productividad, si tienes un ambiente de trabajo, un clima laboral que tenga una falla, por ejemplo, supervisores que estén exigiéndole más a los trabajadores de lo que deben, o la forma en que se exige no es la correcta ni la adecuada para que tú hagas cambios. Pero ¿quién puede conocer la empresa mejor? La propia empresa. Pero sucede esto, que esta norma 35 con los cuestionarios que trae y el criterio de aplicación que tiene, difícilmente, digo, no creo que sí, que pienso que hay muchísima gente que sí, pero difícilmente la mayoría de recursos humanos que les dejan esa tarea, dicen, oye, pero desconozco de muchas normas de seguridad y higiene que implican que yo haga un buen análisis de cómo está mi empresa. Entonces contratan gente como nosotros y dicen, ¿sabes qué? Llévame a cabo la norma 35. ¿Qué tienes que tener? Ciertos requisitos que te obliga la norma, pero no tanto una certificación. Te obliga a que pongas una cédula profesional de quien elabora. Te dice, oye, si tienes la cédula profesional incluso de un médico, y que ese médico avale, que revisó a los trabajadores, que está apoyando, pues también es válido. Ahora, si es un psicólogo, mejor, porque esto va muy encaminado al área de lo que es el agotamiento mental, de lo que es el quemarse un trabajador, el famoso burnout, el quemarse, que el trabajador pueda caer en desesperaciones y que pueda tener alteraciones clínicas, sobre todo de ansiedad, de problemas que realmente le afectan y que hoy en día están muy de moda, y que realmente le afecten en el desempeño de sus actividades y por ende en la relación con su familia. ¿Qué tenemos que cuidar? Que nuestros trabajadores estén contentos, que nuestros trabajadores estén bien, bien avalados. Es más, los famosos exámenes médicos iniciales, periódicos, es importantísimo que se realicen. Y hoy en día es muy importante que se pueda realizar así como se hace una historia clínica del trabajador, en salud en general, en lo que es la salud general, se puede hacer un documento psicológico del perfil del trabajador. Eso sería lo ideal, porque ahí puede determinar si un trabajador ya viene cansado. Ahí puede determinar si un trabajador, ahora sí, un psicólogo especializado, puede determinar qué está pasando con él. ¿Qué es lo que sucede? Que dices, bueno, yo sí detecto, y que es una salida legal y válida, si yo detecto que tengo un problema traumático severo, que es el que más preocupa, el traumático severo, con un trabajador, dos o tres, los voy a canalizar por medio de un formato específico, los voy a canalizar al IMSS. ¿A qué? A la unidad de medicina del trabajo. Y medicina del trabajo tendrá que darles la valoración y decirles, bueno, te vamos a dar el tratamiento psicológico. Muchas veces no es tan psicológico como ver un neurólogo, muchas veces lo que ellos determinan ya como expertos, ¿no? La empresa cumple perfectamente al decir, bueno, yo lo canalicé, ya estás teniendo ese tratamiento especial por parte de la institución, que para nuestro gobierno y para muchos de nosotros, si esa es la institución más válida, entonces, pues adelante, ¿no? Hay empresas que tienen su propio control médico interno, ¿no? Lo que tienen un consultorio médico, tienen hasta ambulancia. Me he tocado estar en empresas que tienen casi una clínica allá adentro y tienen hasta ambulancias, ¿no? Bueno, a lo mejor en ese caso que ellos ya tienen instaurado un sistema de salud integrado, ellos sí pueden en un momento dado decir, bueno, yo lo voy a canalizar aquí al sistema médico nuestro y lo vamos a dar un tratamiento aquí con nuestro personal interno, que obviamente por un lado son doctores pues, acreditados con sus cédulas profesionales, incluso un psicólogo, ¿no? Que pueda estar analizando y revisando la situación.
Muy bien, muchas gracias. Ahora digo, ya casi estamos por finalizar, pero muy rápidamente, no sé si nos puedas comentar, ¿qué tipos de resoluciones emite la autoridad laboral y cómo se cuantifican las sanciones administrativas?
Sí, es interesante. Bueno, una vez que se acaban los procedimientos administrativos y que pasa el procedimiento jurídico, si lograste acreditar todas esas supuestas desviaciones o supuestas faltas a las leyes y reglamentos que te imputan, pues te puede llegar un acuerdo de archivo y hasta ahí llegamos. Pero cuando una resolución se es emitida es porque ya hay una sanción. Y esa resolución puede ser, como lo mencioné hace rato, puede ser en rebeldía o con comparecencia. En rebeldía obviamente es, no, pues no presentaste en tiempo y forma y por lo tanto se cierra el procedimiento y te va una sanción. Con comparecencia decir, bueno, sí presentaste los documentos, pero pues, no me convences, ¿no? Fehacientemente no desvirtúas. Y te sancionan. ¿Cuál es el problema de las sanciones? Las sanciones se pueden valorar de 250, aquí ya calificamos en UMAS, en un orden de 250 UMAS hasta 5,000. ¿Cuál es la situación importante aquí? La situación importante aquí es que te afecta por el número de trabajadores. A lo mejor tú dices, bueno, me van a poner la más baja, 250. Ah, 250, bueno, tienen tantos trabajadores, está bien, 250 UMAS. Te estiman muchas veces cuando tú no proporcionas tu capital social, que no proporcionas información económica. Ellos estiman, en base al número de trabajadores, en base a los ingresos que puedas haber presentado en tu declaración anual, y te estiman la capacidad económica para que puedas solventar una sanción. Esa sanción te puede decir, a ver, la traducimos a pesos, son 23 mil pesos. Ah, pero por cada punto que no hayas cumplido. Y si en cada punto que para ellos no cumpliste, reúnes 80 o 90 puntos de 300 y pico, imagínate, una sanción demasiado grande, ¿no? Ahí me ha tocado clientes que han llegado a sanciones de 3 millones y medio de pesos, de 2 millones, y lo primero que me dice mi cliente, me dice, oye, pues mejor cierro. Digo, no, no, tranquilo, mejor la combatimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es tu recurso que puedes entrar ahí? Bueno, ya me sancionaste, Secretaría del Trabajo. ¿Qué puedo hacer? Hay dos opciones. El recurso de revisión ante la misma Secretaría, en donde dices, no estoy de acuerdo, y aportas tus pruebas y dices, no, porque yo sí cumplí, pero la simple apreciación del inspector o en cierta forma, las normas todas tienen una esencia, que es que cumplas. Pero si tú te das cuenta de una norma, no trae un capítulo de sanciones. Las normas son orientadoras. No, que el momento de que nos hacen que sean obligatorias, adquieren un carácter de ley. Y al adquirir ese carácter de ley, pues nos pueden sancionar con ellas. ¿Qué sucede? Te dicen, bueno, te voy a dar tú presentas tu recurso de revisión, y es algo que yo, en la verdad, no aconsejo mucho, porque sería como ser juez y parte. Es decir, tú me dices, Marco, es que tú estás mal porque no me gusta cómo te vistes y yo soy el que determina aquí cómo debe ser. Yo digo, no, mira, yo me he visto bien. No, yo soy el jefe. Yo digo, ¿cómo? O sea, no, al ser juez y parte, ellos no van a decir que están equivocados. Ellos van a decir que su resolución es perfecta, que está bien fundamentada, que está sostenida y que además está tomando en consideración el no lesionarte. Porque en una sanción administrativa, te fijan la gravedad del daño. Su fundamentación siempre va a ser qué gravedad le causa a los trabajadores el hecho de que no hayas cumplido con la capacitación. ¿Sí? El alcance que puede tener, las repercusiones. Entonces ellos se fundamentan mucho en este tipo de acciones para decir, yo te voy a sancionar, por eso justifico que tienes una sanción, un equivalente a tantos UMAS, y que por cada punto de incumplimiento que hayas tenido. ¿Cuál es el otro recurso que tenemos? El juicio de nulidad. El juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que créanme que es la opción que yo les recomiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en el recurso lo presento, la autoridad no me lo resuelve luego? Yo tengo para presentar el recurso, yo tengo 15 días hábiles. Para presentar el juicio de nulidad, tengo 30 días hábiles. Pero ¿qué sucede? Que si lo presento entre los 15 días mi recurso, ellos me lo resuelven hasta los 45 días posteriores y me confirman la resolución. Cuando yo quiero voltear al tribunal, estoy fuera de término. Las resoluciones, si tú lees la resolución, al final te da la opción. Dice, si el visitado no está de acuerdo con los resultados de la presente resolución, podrá, te dice qué hacer, podrá presentar un recurso de revisión ante esta Secretaría del Trabajo y Previsión en un término de 15 días. O bien, ahí es donde está la clave. O bien, yo tenía discusión con abogados que me decían, no, porque si tú presentas un recurso, te va a dar una nueva resolución en donde dice, se confirma, y de ahí yo puedo tener el acceso a mis 30 días, y no es así. se está confirmando una resolución que te fue notificada en fecha tal y que es la misma resolución que desde un principio tenías. De ahí que no sea posible ese argumento. Lo que tú tienes que hacer es, desde un principio, vete al juicio de nulidad, analízalo bien, busca el procedimiento, ataca el fondo, pero más y más importante el procedimiento, y vas a ver que vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque si yo me voy y pierdo mi tiempo en el recurso, cuando yo volteé aquí ya no tengo opción más que de pagar. ¿Qué van a hacer? Hay convenios con ayuntamientos, con finanzas, ellos son los ejecutores del cobro, llegan a la empresa, te hacen un embargo administrativo, no se llevan nada, no se llevan computadoras, no se llevan lo que señales, no se llevan documentos, simplemente se levanta un acta y te van a dar un plazo para que tú vayas a pagar o manifiestes lo que creas que sea legalmente argumentable, ¿no? Pero realmente estamos prácticamente en la lona y el recurso que nos va a quedar en ese momento va a ser pagar. Para que no te dañen.
Claro. Muy bien, Héctor. Mira, tenemos algunas preguntas, pero ya no va a haber tiempo. Entonces, nada más una, por favor, en un minuto. ¿Cuál ha sido la experiencia en los tribunales respecto a este tipo de procedimientos? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, durante tantos años que he llevado y que he manejado, y yo soy muy apegado, si se dieron cuenta, muy apegado al tribunal, les aseguro que de un promedio de unos 260 juicios que he presentado, he perdido uno. Los demás se han ganado. Siempre y cuando lo aboques bien, lo enfoques bien. Porque yo he visto juicios donde se les gusta pelearse. Y atacan y no, y que es que mira que el fondo del asunto, que no es por ahí. Por eso les digo, vámonos a procedimientos. Recuerden, nosotros tenemos obligaciones como visitados. Ellos también como visitantes.
Excelente, Héctor. Pues muy interesante tu plática. Seguramente a nuestra audiencia le encantó toda tu conversación y gracias por la participación en este programa. Y gracias, Marco, también.
Estamos a la orden y al momento que ustedes dispongan.
Muchas gracias. Los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico donde les traeremos temas de su interés. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego.